Hablo con dejo de otros mares.
En las grandes mujeres reposó el universo.
Y ya no sé qué arenas
las consumió el amor.
Guardarán secretas
como el fuego al estaño.
Aquel pequeño puñado de historias que fui.
A unas reinas.
Tan lejos de aquí.
Otras sangraron su rebaño.
No moriré extranjera.
Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres.
No moriré extranjera.
Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, con Miriam Tarragó.
No sé si plantearlo en términos de lo ético, pero en torno a los restos humanos, la conservación de determinados restos se mueve en diferentes posiciones. Por ejemplo, pueblos que no son los originales de esos restos, tienen restos de esos pueblos a través de algún saqueo o de alguna apropiación que vaya a saber qué origen tuvo. ¿Se entiende?
Sí. Creo que sí. Bueno, hay ahora una
discusión. ¿Es lícito eso?
No, no sé, éticamente no sería lícito. Lo que pasa que creo que debemos deslindar dos aspectos o dos variantes. Por un lado, los museos que exponen restos humanos, por ejemplo, momias, que lo voy a comentar a continuación. Pero por otro lado, lo que está ocurriendo ahora, a partir de la modificación de las leyes en 1994, hay mucha gente de distintas provincias que nunca se consideraron como descendientes de pueblos originarios, era como que no existía nada, y ahora muchos de ellos están rescatando parte de sus raíces, aunque todos seamos mestizos, claro, en último término.
Miriam Tarragó integra el comité editorial de las revistas científicas Chungará, Estudios Atacameños, Revista de la Escuela de Antropología y, entre otras, la revista Andes. La doctora Tarragó publicó 3 libros: El Poblamiento de América en 1982, Actas del Taller Interacciones Socioeconómicas entre el Noreste Argentino y el Norte de Chile en Épocas Prehispánicas en 1999, y La Nueva Historia Argentina, Los Pueblos Originarios y la Conquista en el 2000.
Entonces, es un tema muy delicado de discutir hasta dónde, se puede dar o no la pertenencia sobre esos restos. Supongamos ejemplos que están pasando ahora de las comunidades originarias de la Puna de Jujuy o de la Quebrada Humahuaca, que reclaman todos los restos humanos, o no quieren que se trabajen más cementerios en la quebrada porque son sus antepasados.
Claro.
Entonces, obviamente, históricamente es muy difícil que, si son restos de 2.000, 3.000 años atrás, ahora se pueda sostener que son los antepasados, sin ningún tipo de documentación de tipo histórico o de un seguimiento muy, muy exhaustivo. Pero por otro lado, en forma, digamos, hablando de justicia o de reivindicación, sí, yo creo que es válido. Porque en último término, cualquiera de las comunidades de la Puna, de Jujuy, que inclusive mantienen la lengua, aymara o parte de quechua y demás, son de alguna manera los sucesores, o ellos son en parte sus antepasados. Ahora, el otro problema es la exposición de restos humanos.
La exposición.
Y eso sí trae mucha discusión. En este momento leí en el diario que acaba del Museo de Salta de exponer, está exponiendo ahora una momia de Inca, que fue encontrada hace más de 50 años en el Cerro Chuscha. Y bueno, como hay toda una discusión con los pueblos originarios que no quieren que se expongan las momias de niños del volcán Yuya Illaco, están exponiendo esta momia. Es como decir, bueno, lo logro de cualquier manera. El tema de exponer restos humanos es muy delicado porque está la visita al público general, de los niños, de qué le damos importancia. La cosa más de tipo morbo o el interés que cualquier persona va a sentir frente a un resto de otro ser humano, que es para mí algo lógico, natural, y todos los otros elementos que están en un museo que cuentan una historia, ¿no? Es como que capta totalmente la atención, sí. Y desarrolla el aspecto sensacionalista.
En la colección de momias del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires está constituida por 53 cuerpos momificados debido a procesos naturales como la deshidratación. Los cuerpos momificados provienen de Argentina, Bolivia, Chile, Perú e inclusive hay restos procedentes de Egipto.
Por un momento hagamos como una especie de viaje imaginario, pero no en la Puna, no en el noroeste de nuestro país o en una región del sur de la República Argentina, sino en una zona, como hace un rato atrás mencionábamos, cargada de historia en la ciudad de Buenos Aires, donde está enclavado el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti. ¿Quiénes concurren? ¿Quiénes desean concurrir? ¿Con qué se van a encontrar si hoy...
Buena pregunta.
Visitan sus salas.
Bueno, el museo tiene en este momento montadas, tiene 4 salas, 3 en planta baja y una en primer piso. En planta baja pueden encontrar una primer sala que se llama Entre el exotismo y el progreso, que muestra la increíble variedad de colecciones o de objetos extraños a nivel mundial que posee el museo, como un traje de los guerreros japoneses hasta un altar budista, etcétera. Después tenemos otro muy bueno desde el punto de vista educativo que llama mucho la atención, que es se llama En el confín del mundo y muestra o trabaja en forma muy dramática, en parte, el contacto que ocurrió entre los pueblos originarios de Tierra del Fuego, que eran los Yamanas, los Selknans y otros pueblos, y la ocupación europea. Quiénes llegaron, cómo fueron, quiénes son los que ocuparon este territorio y qué pasó con esta gente. El museo tiene muy, muy buenas colecciones sobre estas poblaciones, inclusive una gran canoa que es muy atractiva para los chicos. Y luego en la galería central en planta baja, la última exposición que se hizo, que se llama Detrás de la frontera, trabaja con los pueblos mapuche y todos los pueblos de Pampa y Patagonia. Ha pedido en el fondo de las escuelas, porque tenemos muchas visitas de grupos escolares. Trabajamos todo el año con escuelas de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, y también con escuelas secundarias. Y luego en la planta alta es la gran exposición, una sala muy grande que presenta una exposición que se llama De la Puna al Chaco, una historia precolombina, y muestra toda la historia de los pueblos del noroeste argentino.
La Biblioteca Raúl A. Cortázar posee colecciones clásicas de antropología, material actualizado de arqueología americana y arte precolombino, clásicos de antropología social y de folclore, e innumerables textos de viajeros y de etnografía argentina y americana. La Biblioteca Raúl Cortázar está abierta a todo público con la única restricción de las limitaciones del espacio. Tiene un servicio de préstamo a domicilio para docentes, graduados y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras e investigadores del CONICET.
Tramas, memorias que no se olvidan. Thank you. Entramas.
Al comienzo de esta charla, y esto lo recuerdo porque nos quedan pocos minutos para finalizarla por hoy, mencionabas las razones de ser, el para qué de un museo universitario donde se conjugan diferentes actividades, la investigación, la docencia, la extensión en esto de acercar esos bienes, esos patrimonios a la comunidad y dialogar con ella a través de las colecciones que en este caso el museo posee. Si tenemos que tal vez sumariamente contar o describir de qué tipo de investigaciones están radicadas en el museo que dirigís, ¿cuáles son las que hoy se están llevando adelante?
Bueno, por un lado tenemos trabajos de investigación estrictamente vinculados con la actividad, con el museo, que serían las áreas. Por un lado tenemos un área de conservación, que ese ha sido un gran logro del museo. Hay un grupo de conservadores y museólogos que ya están muy entrenados, que son los que evalúan el estado de cada una de las piezas, tanto las que están en exposición como las que la enorme cantidad de colecciones guardadas. Y ese es un trabajo que no se ve, que el público ni tiene idea, pero que es fundamental en un museo. Entonces allí se realiza investigación. En este momento queremos lograr tratar de presentar algún tipo de proyecto para comprar instrumental que nos permita hacer un mejor seguimiento. Luego tenemos un área en el área de etnografía, una encargada que es la licenciada Andrea Pegoraro. Ella es la que tiene todo lo que tiene que ver con colecciones de pueblos no tan antiguos, digamos, del siglo XIX a XX. Tenemos desde vestimentas a armas, etcétera, ¿no? Y Andrea en este momento está haciendo felizmente su tesis de doctorado sobre la investigación de cómo se formaron las colecciones etnográficas. Creo que va a ser una tesis sumamente importante. Y ha habido ya otras tesis que han puesto en juego esta información. Y después, en el área de arqueología también, a cargo de Amirati, ella está realizando una serie de estudios o de investigación sobre las colecciones de arqueología, sobre todo desde el punto de vista de la conservación y de un buen almacenaje. Luego hay un área que con mucho esfuerzo se ha desarrollado, que es el área del archivo. Debo decir que hasta unas décadas atrás todo lo que era el material de archivo del museo, desde las cartas de Ambrosetti, compras, todo el papelerío y demás, estaban como abandonados, más gran cantidad de fotos que sacaron todos estos investigadores que yo he mencionado. Ahora tenemos un área de archivo fantásticamente organizado por la licenciada Vivian Spoliansky, que está prestando un servicio muy importante al público. Se han escaneado todas las fotos y material, o sea que la gente que está interesada en algún tipo de investigación acude al archivo y puede acceder o conseguir fotos o los documentos y demás. Y en el área educativa, por supuesto, de extensión educativa, hay una labor muy prolongada desde hace unos 15 años de dos investigadoras docentes, Silvia Calvo y Alicia Kurk, que han ido armando toda esta estructura que podríamos decir que son dos grandes aspectos: un programa para la extensión educativa de los escolares y otro programa para el público en general. Y luego tenemos equipos de investigación que tienen lugar de trabajo en el museo y que entonces interactúan con el trabajo del museo. Uno es sobre el área de Pampa. En este momento ha ingresado gran cantidad de colecciones de material óseo de la excavación de un cementerio en La Pampa, que se está procesando hasta que luego se devuelva a la provincia, y tenemos varios grupos que trabajan en el noroeste argentino. Yo misma dirijo un grupo de investigación radicado en el museo, tengo alrededor de 5 becarios e investigadores que trabajamos en el noroeste. Entonces, todo nuestro trabajo también, de alguna manera, se vuelca en lo que son las exhibiciones.
Desde 1958, Miriam Tarragó ha participado como ponente en numerosos congresos y simposios internacionales y nacionales, entre ellos en varios congresos de americanistas y en coloquios y congresos de arqueología realizados en Chile, Ecuador y Argentina.
La aspiración que tenemos con estas salas de exposición y las guías o las visitas guiadas es brindar otra historia, otras historias sobre nuestro pasado, sobre nuestras raíces, de lo que sería la Argentina. Y en ese sentido trabajamos mucho en forma crítica para mostrar tanto a los escolares o al público que, más allá de la procedencia europea que muchos tengamos o no, y toda la historia que se da importancia a partir del descubrimiento de América, hay una larga historia previa que es parte nuestra y que tenemos que incorporar, tenemos que ser conscientes de ella. Bueno,
dijiste quiénes participan, dijiste qué es lo que se está haciendo, dijiste cuándo se puede visitar al Museo Etnográfico y, entre otras cuestiones, se dice que en el periodismo hay 5 preguntas que hay que responder para dar la precisión del dato. ¿Y dónde ocurre todo esto? ¿En qué dirección?
Muy buena pregunta. El museo está ubicado en Moreno 350, entre Defensa y Balcarce, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti.
Debemos empezar a luchar que en todas las áreas del país debemos estar presentes siempre, exigiendo que cada empresa o cada emprendimiento tiene que respetar los bienes culturales.
Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian.
Una escultura lítica que una persona compra significa una tumba saqueada, y estamos destruyendo la historia con eso.
Locuciones: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.